Gracias en esta mañana por este momento que nos das otra vez. Gracias por esta actividad, Señor, que, Señor, aunque haya sido, Señor, nos haya sido quitado la oportunidad de vernos, de abrazarnos, de escucharnos, de vernos, Señor, en un vivo, en un directo. Señor, has provisto que la palabra nunca cese, que, Señor, este tiempo nunca haya parado. Al contrario, hemos tenido más tiempos de oración, hemos tenido más oportunidades, hemos anhelado más la palabra, por cuanto a veces hemos, Señor, de alguna forma despreciado por tenerla tanto. Señor, y ahora, Señor, hay un anhelo, hay un deseo, hay un corazón para escucharte, viendo los tiempos que vivimos todavía más. Gracias porque nuestras relaciones quizás hoy no son, Señor, basados en besos o en abrazos, pero son relaciones de espíritu, que son más profundas, que son más reales. Gracias porque en este tiempo has pasado por el cedazo a tu iglesia para ver lo que permanece, lo que perdura, lo que subsiste. Gracias por este momento. El abrazo de nuestro Dios es con nosotros y estamos complacidos de tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús, Señor, amén. Gracias esta mañana por compartir con nosotros este momento y este tiempo. Comenzamos una palabra que se llama la devaluación de los reinos, basado en el pasaje de Daniel, donde se habla de la estatua, aquella que Nabucodonosor erigió, pero también a la vez que tiene que ver con la estatua, que fue basado en un sueño. Lamentablemente, esa devaluación de cada uno de esos reinos fueron pasando desde el oro hasta el final el barro. Y hemos podido compartir que cada uno de esos elementos, de esas fases de la estatua que revelan esos elementos, pues está, esos materiales, está revelando el corazón y el carácter de los reinos que han existido en el mundo y cómo se van devaluando desde el oro hasta llegar hasta su mínima expresión, que es el barro. Cómo, aunque este no sea un mensaje escatológico, porque no pretende serlo, ni pretende analizar cuáles son esos reinos y cuáles son los tiempos dentro de la escatología, sí pretenden entender y hacer ver cómo los hombres, viviendo en la excelencia de lo que significa ser el oro, porque fueron creación de Dios y corona de Dios, se han devaluado hasta el punto de hoy, lamentablemente, estar muy lejos del corazón de Dios. Los imperios y los reinos han devaluado su capacidad y su potencial, y siendo aquellos años de oro, hoy vivimos años de barro. Y por eso hemos ido analizando cada uno. Analizamos primeramente el oro, lo que significa esos reinos que se sintieron divinos, se sintieron como arrogantes, prepotentes, se sintieron como dioses en gran manera. Los emperadores se llamaban dioses a sí mismos. Cómo esos imperios fueron bajando después hasta la plata, ¿no? Y lo que significa el legado de lo que es no escuchar, no entender y no llevar el corazón en las cosas y pretender que todo lo que nosotros podamos hacer tiene que ver siempre en base a los sentimientos y a las emociones, y dejaron que los deseos empezasen a gobernar su vida. Y después empezamos a llegar al bronce. El bronce revela, sin lugar a dudas, el pecado. La semana pasada hablamos de dos elementos claros en esa figura del bronce. Uno de ellos era el vientre, que revela el lugar de la comida, el cordón umbilical, dos aspectos del vientre. Uno es que a través de él, con la comida, nos hacemos partícipes de ello, y el pecado es un elemento que ha hecho que nosotros lamentablemente participemos de él. Y también el cordón umbilical, donde nacen los hijos y donde viene la generación nueva. Estos reinos de bronce han destetado hijos y han dejado morir de hambre a muchas generaciones. Dijimos cómo los reinos mandaron a la guerra a los niños y cómo no les importó matar. Es curioso, tremendo, cómo en esos reinos se ofrecía a los dioses a las generaciones, a los niños que nacían, sin importar nada. Pero vimos también el muslo, porque revela el sentido del apetito sexual y todo lo que eso revela. Pero hay un tercer elemento que yo quería compartir con ustedes dentro del bronce, porque está claro y es real. En el reino de Israel, vimos que a partir de esa figura se revelan dos piernas, ¿no? Y entonces se revela el reino dividido. Con Roboán, el hijo de Salomón, se dividieron los reinos. Y cuando no hay cabeza, cuando no hay consejo, cuando no hay sabiduría, cuando se pierde la sabiduría, entonces se pierde el consejo y entonces empezamos a producir hijos del deseo y empezamos a producir en nuestras vidas constantemente hombres y mujeres que han perdido el equilibrio de lo que significa los destinos, lo que significa la voluntad, lo que significan las vidas, el carácter, lo que significa el sacrificio. Se han producido, yo estaba mentalmente, ¿no?, imaginándome los días de David, tremendo días de oro, los días de Salomón, tremendos días de plata. Lamentablemente empezó con el oro, pero terminó con la plata. Pero los días de Roboán, días de banquete. Me llama la atención cómo el reino se divide. Y se divide porque Roboán consulta a los ancianos y los ancianos le dicen, baja los tributos, pero él no quiere. Y dice que él consultó con los muchachos, con los hijos, con los niños, con los sirvientes, con los jóvenes, con los que él se había criado. O sea, jóvenes de banquete, jóvenes de fiesta, jóvenes del deseo. Miren hoy nuestras generaciones, jóvenes del deseo, del banquete. El gran producto de las verdaderas situaciones que se viven hoy también con esta pandemia es por causa de las fiestas, del desorden, por causa de no querer renunciar al propio deseo. Y Roboán fue así, consultó a los hombres de la fiesta, aquellos que se habían criado con él, aquellos que tenían consejo de fiesta, consejo de deseo, pero no consejo en la sabiduría, en la quietud, en la capacidad de tener inteligencia y sabiduría de ver que era muy apropiado ese consejo de los ancianos. Al contrario, le dijeron, no, no solamente que lo bajes, sino que súbeselo más. Lo repite hasta dos veces en Crónica. Y tomó consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Y así es, criándose con hombres y mujeres que perdieron el propósito por causa de la fiesta, por causa del deseo, por causa de todas estas cosas. El ombligo funcionó, el vientre funcionó, el muslo funcionó. Y ahora aparece un tercer elemento tremendo que quiero que ustedes vean, que revela lo que Daniel 2, versículo 39 dice. Porque en realidad hay un tercer elemento de bronce. Primero ya les dije que está el vientre con sus dos situaciones, la comida y las generaciones, la participación del pecado y el abandono de las generaciones. El segundo elemento es el muslo, que tiene que ver con los deseos, los apetitos sexuales y todo lo que eso ha desencadenado en la historia, en la vida de los hombres, cuando han empezado cuando un pequeño músculo ha empezado a gobernar a los hombres en vez de empezar a gobernar con la inteligencia y la sabiduría que Dios nos ha dado. Y aparece un tercer elemento. Miren lo que dice, porque es tan poderoso que habla sobre el dominio del bronce sobre la tierra. ¿Puedes leerlo, por favor, según Daniel 2, versículo 39?
Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra.
El bronce. Usted sabe que las primeras monedas, el primer dinero circulante en la tierra, fue de un metal llamado bronce. Y aquí está hablando precisamente de eso, del dominio que el bronce, que el dinero, que la economía ha producido, cómo el tributo, la moneda, ha dominado los reinos. ¿En qué basaron sus reinos su poderío? En el poder de los tributos que ponían a los reinos conquistados. Cada rey que venía tenía que pagar un tributo. Es dolorosísimo. Ezequías, cuando está pues siendo sitiado por los asirios, él toma y quita el oro de la casa de Dios y entrega los tesoros de Dios a los asirios para que no le ataquen, que acaban atacándolo e intentándolo. Y él lo entrega todo. ¡Qué dolor! Los reyes sacando, Manasés sacando el oro de la casa de Dios, los tributos, los tesoros de Dios para entregarlos, para que no hicieran, para que no los atacasen. Luego no cumplían esos pactos muchos de ellos. Pero uno puede ver qué dolor tremendo lo que ha significado para el mundo el reino de los hombres, siempre a través del dominio del bronce, del dinero, de la opulencia, de lo que se quiere, de lo que al final el dinero produce en nosotros, que es una idolatría, dependemos de esto, lamentablemente. Hemos hecho una sociedad dependiente del bronce, del dinero. Por eso aquí dice el versículo que hemos leído, 39, el cual dominará sobre toda la tierra, porque el bronce domina sobre toda la tierra. Los apetitos y deseos dominan sobre toda la tierra. El dominio de las generaciones, el rompimiento de pueblos y generaciones ha dominado la tierra. El bronce ha dominado la tierra. El dinero ha dominado la tierra. El dinero ha esclavizado pueblos. Por eso el dominio del bronce a través del vientre, del muslo y del tributo. ¡Qué increíble! Los apetitos de los hombres. El deseo, la capacidad de control que el bronce produce en las personas. Lamentablemente Israel vivió esto y también la iglesia vivió estas cosas. ¿Por qué se divide el reino en Roboán? Por tributos, por dinero. Hubo un problema, dinero. Se estableció sobre la tierra un tributo para que los pueblos pagasen para que no fuesen más humillados por los pueblos que los conquistaron. Hoy es igual, el dinero, las naciones económicamente poderosas dominan sobre las naciones más empobrecidas. El bronce, el dominio que produce. La iglesia también vivió esa penalidad. Fíjese, si tú lees en Timoteo, quiero que leas un momentito, hay muchos pasajes, pero yo me quedé con este porque expresa el concepto de la avaricia metido en la iglesia, el bronce metido en la iglesia. Según de Timoteo 3, del 2 al 6.
Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias.
Mira cómo habla de los deleites de los hombres, habla del dinero, de la avaricia. O sea, no está hablándole Pablo a Timoteo de la gente que no conoce de Dios. Le está hablando de la iglesia, el bronce metido en la iglesia, el vientre, el muslo, el bronce. Generaciones abandonadas, hijos sin pastos, generaciones sin pastos. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que en el reinado de Constantino, el emperador, cuando se... de alguna forma se libera la persecución que los cristianos habían tenido, Constantino hace del cristianismo la religión oficial del Estado, y entonces comete el grave error de bautizar a todos, creyeran o no creyeran. Y entonces establecieron una cantidad de hombres y mujeres que no tenían conocimiento de Dios, solamente habían adquirido una religión. Ese reino de hombres ciegos en el Imperio Romano que tenían la religión en cuanto a su naturaleza exterior, pero no la tenían en el corazón. Dios no había llegado a sus vidas. Entonces, implacablemente, se deterioró en gran manera la iglesia y se metieron cientos de herejías y hasta lo que podemos conocer hoy. Ese reino que es ciego, que es implacable con lo de Dios, que no quiere ver las cosas de Dios, ese reino que le quita la razón a las cosas que son de Dios para darle la razón a las cosas que son de los hombres. Esos reyes de bronce que no escuchan el consejo de los sabios, sino que su consejo está basado en los que banquetean con ellos. Dice Eclesiastés en la Biblia, Salomón hablando de ellos, incluyendo a esos niños y a ese hijo y a esos hombrezuelos que andaban con sus hijos. Dice que eran criados de él. Dice, hay cuidado con los que banquetean, hacen banquete desde la mañana. O sea, todo el día todo el tiempo su única finalidad es deleite. Es un dolor inmenso ver el bronce dentro de la casa de Dios. Un reino donde Dios no puede llegar al corazón, porque el corazón de esos hombres está lleno de sus propios deleites. Miren qué curioso es esto. El imperio de bronce, el reino de bronce, está representado por Grecia. Y Grecia era el reino de la razón, no el reino del corazón y del espíritu. Era el reino de la razón, donde establecieron que Dios era un hombre. Y aunque tenían sus divinidades, tenían un concepto de que Dios, de alguna forma, también los hombres podían llegar a ser. De ahí nació el elemento de la democracia. Pero miren esto. Hay una figura que se hizo en el año 292 a.C., que se llamaba o se llamó el Coloso de Rodas, en la ciudad de Rodas. Esa estatua medía aproximadamente 30 metros, muy parecida a la estatua de Nabucodonosor. La que hizo Nabucodonosor era de oro porque él quería perpetuar su reino, aunque él había visto en el sueño otra cosa. Los griegos quisieron hacer lo mismo y perpetuar su dominio e hicieron una estatua de esa casi misma medida, y escucha esto, de bronce. Interiormente tenía una estructura cubierta, incluso rellenada de piedra, pero todo era con chapas de bronce, el Coloso de Roda. Curiosamente, esta estatua que se hizo, se construyó en 12 años, curiosamente, en los reinos de los hombres, en 12 años, se destruyó por un terremoto. ¿Y sabes cuántos años después de haberse edificada se destruyó? 66 años después. Y esa estatua revelaba precisamente eso, porque cuando se rompió, ¿sabes cómo se rompió? Desde el cuerpo y la cabeza, y quedaron, ¿sabes qué quedó? El muslo. Quedaron los pies. Qué curioso. O sea, se revela aún en una estatua física la realidad de lo que Grecia llegó a ser. Y cómo Dios, en el año, después de 66 años construida, manda un terremoto. O el terremoto lo idearon los hombres. Y entonces cae en una señal inequívoca de cómo Dios vuelve otra vez a hacerle ver que los hombres pueden querer perpetuar con grandes estatuas e imágenes, pero no pueden perpetuar lo que no hay, lo que no existe. Puedes hacerlo físicamente, pero no puedes perpetuarlo de forma espiritual porque no hay acceso para eso. El reino de bronce es un reino muy dominante. Yo podía estar hablando mucho de esto porque hay tantas señales aquí de lo que significa el poder económico en lo que se ha fraguado la vida actual. Tú hoy tienes monedas de bronce en tu mano. Hasta el día de hoy las monedas revelan el bronce entre nosotros, el poder del bronce entre nosotros. Miren, solamente eso. Quédate un día con que tú no lleves dinero en tu bolsillo. Un día, dos días, tres días, cinco días, diez días. ¿Qué inseguridad te produce que tú no tengas, como se suele decir, ni un peso en tu bolsillo, ni una moneda en tu bolsillo? ¿Qué sensación de inseguridad te produce? Quizás en el mundo occidental, donde ya han aparecido pues elementos distintos como las tarjetas y otros elementos para pagar, ya no es tan importante, pero en el mundo latino, en el mundo de las personas o el mundo donde la fragilidad económica es más grande, donde la gente no tiene acceso a ciertos elementos de pago, tú imagina lo que significa. Porque hemos anclado nuestra vida, nos hemos hecho una gran seguridad basado en la capacidad económica que podemos lograr. Ahora, no me quiero quedar aquí porque quiero avanzar un poco más sobre otro reino más, donde aparece el reino de hierro. ¿Puedes leer conmigo ahí en Daniel 2:40?
Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo.
Ese está representado por Roma y revela el reino de bronce. Tú sabes que Roma, la palabra Roma, que viene del latín, significa fuerza. ¿Por qué eso lo que fue ese reino? Un reino de fuerza, de hierro, de grandes batallas, de conquistas con mucha fuerza. Roma estableció uno de los mejores niveles de ejército que nunca habían existido. El organigrama del ejército romano fue único en la historia. De hecho, de ahí se ha tomado muchas de las ideas después para los ejércitos mundiales, porque ellos tuvieron la capacidad de tener un organigrama, Julio César, que fue el primer emperador, muy fuerte, muy real de lo que significaba organizar bien los ejércitos. No eran como los bárbaros o todos esos pueblos que era tirar para adelante sin importar nada. Ellos establecieron un nivel de ejército muy bien organizado, con jerarquías muy bien establecidas. Precisamente este reino de hierro revela eso, algo que bíblicamente es. El hierro en la Biblia revela dureza, la dureza del corazón. Dice la Biblia que si tu corazón es de bronce, el hierro, el cielo va a ser de hierro. O sea, por tu dureza de corazón, Dios va a poner una barrera que nada te traspase. Y eso es lo que habla. Porque aquí, amado, en este tiempo, en esa devaluación de los reinos, se puede ver que ahora los reinos se empobrecen. Ya no es porque se sienten dioses, ya no es porque son dominados por los deseos, ya no es porque son dominados por esta estructura del bronce que quiere dominar todo. No, ahora ellos decaen por una simple razón, por la dureza de sus corazones. Algo que en la Biblia se ve todo el tiempo, la dureza de los corazones, la dureza del corazón. Esa manera donde Dios aplasta precisamente a los hombres por causa de su dureza de corazón. ¿Por qué Dios tuvo que ser tan crudo? Porque lo fue realmente contra Judá. Y tuvo que mandar un rey tremendo como los babilonios que hicieron destrozos. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. ¿Y por qué, amado, la fe es aplastada en los hombres? Por la dureza del corazón. La conciencia del Creador, la conciencia de Dios, es aplastada por la dureza del corazón. Mientras que el pueblo, escucha esto, el pueblo griego fue un pueblo que tuvo un cierto todavía concepto místico, porque tuvo divinidades. El pueblo romano las tuvo, pero las heredó prácticamente de Grecia, salvo algunos de ellos, las heredó prácticamente de ellos. El dios Helios, que era el dios del sol, precisamente la estatua de Roda era pues para el dios Helios. Y qué curioso que este imperio romano de hierro fue un imperio muy fuerte, muy duro, pero un imperio espiritualmente sin sentido. Fíjese que después la iglesia llega hasta Roma y se convierte en lo que hoy es la iglesia católica romana, una heredera del evangelio que quedó simplemente pues como heredera de una religión, pero no de una palabra. Quedó heredera de un pensamiento, pero no quedó heredera de un espíritu. Y cómo dentro de ese concepto existe una realidad de lo que es el concepto de Dios, pero no de la vida de Dios. Porque lo que produce la dureza del corazón precisamente es eso. La dureza del corazón es lo que produce que el Espíritu se aplaque en nosotros. Que la palabra no llegue, aunque te hable, no llega. Que aunque te digan las cosas, no llega a tu corazón. Que la fe no llegue a tu corazón. Eres duro, tu dureza de corazón no deja que se penetre la semilla de Dios. Por eso este reino es duro, es fuerte, es en gran manera un reino de rompimiento. Dice ahí, versículo 40, lo rompe todo, lo desmenuza todo, lo quebranta todo, porque es así. Todo lo que puede ser útil en tu vida es quebrantado por el hierro. Todo lo que tiene una presencia, lo que produce una sensación, lo que nos lleva a Dios es aplastado por el hierro. Roma consolidó más que nadie la división de las dos grandes ramas de la cristiandad, porque a través de ahí surgen los elementos para una división entre lo que es la iglesia en Occidente y la iglesia del Oriente. Aún se creó la iglesia ortodoxa de la iglesia católica y después, más adelante, el concepto de la iglesia cristiana católica y la iglesia cristiana protestante, las 95 tesis en el 1517 por Lutero. Pero Roma, sin lugar a duda, representa ese hierro, la consolidación de la fuerza. Esa etapa de hierro donde, fíjese, en todo el cuerpo hay una columna vertebral, pero cuando llegamos a los muslos y a las piernas, ya no hay columna vertebral, hay hueso. Y los huesos se rompen, son frágiles. Los huesos debilitan la constitución de una persona. No hay columna vertebral, no hay conexión entre las piernas y la cabeza. No hay conexión entre Dios y los hombres a través del hierro. Roma cortó la conexión. Estableció pautas para que la gente fuese religiosamente establecida, tuviera su conciencia religiosa, pero no una conciencia de Dios. Tuvieran su religión oficial. Por eso la gente cree en Dios. Sí, sí, yo creo en Dios, pero no saben nada de Dios. Sí, yo voy, yo soy católico, pero no voy a misa hace años, ni creo en los curas. Así te dicen, y dices tú, pero ¿tú qué crees? Tienen eso, tienen simplemente una religión, pero no tienen corazón. Son duros, no han escuchado, no desean, no tienen. Son gente con hueso, pero no con columna vertebral. Están expuestos, están debilitados. Espiritualmente no tienen fortaleza. Construyen con las piernas un reino de avance, pero también en mucha medida un reino de retroceso. Porque Roma avanzó en muchas cosas, pero hizo retroceder a la humanidad en muchas otras. La conciencia del pensamiento que venía de Grecia, la conciencia de la cultura que venía de Grecia. Roma y el pueblo latino han edificado analfabetos en la historia de la humanidad, lamentablemente. Los pueblos latinos, aun teniendo un gran nivel de cultura, generaron analfabetismo en la historia. Un imperio que caminaba sus pasos dominando por el hierro, pero no dominando con el corazón de Dios. Se endurecen porque no se arrepienten. Y cuando no hay arrepentimiento, el corazón se endurece. Y miren esto. En las piernas, en el bronce, existen las rodillas. Y las rodillas son los huesos que existen para hacer flexionar al hombre. Porque cuando el hombre se flexiona, cuando las rodillas se flexionan, hay una similitud a lo que es someterse y humillarse. Pero esta es una imagen rígida, una estatua rígida, que aunque tiene las rodillas, no se humilla. Porque la dureza del corazón hace que la gente no flexione, no se humille. En las rodillas está la sumisión, está la humillación, pero no quieren humillarse. La dureza de su corazón hizo imperios duros, sin humillación, sin quebrantamiento. Las estatuas rígidas no se humillan. Esta estatua no se humillaba. Roma no se humilla. Hay muchas voces que hablan precisamente de la necesidad de la iglesia en Roma que se humille, pero no se humilla. Viven en su propio mundo, han creado su propio estado, un estado aún religioso y político. Tienen su propia moneda, aunque actualmente hasta el euro funciona en ellos, pero tienen hasta sus propios bancos, su propia economía. El jefe de estado es el papado. No se humillan. Los imperios no se humillan. Los hombres no nos humillamos, nos cuesta. Las estatuas son rígidas. Nos hemos hecho rígidos para Dios. Cada vez cuesta más, amado, humillarnos. Cada vez nos cuesta más reflexionar. Cada vez nos cuesta más ponernos de rodillas. Israel, la iglesia, ambos tuvieron sus tiempos de hierro. Precisamente Dios, de una forma muy real, habló de que no quería que se usase el hierro dentro de su casa. No quería incluso que en el pueblo hubiera hierro. Uno de los artífices del hierro, Tubal-Caín, es uno de los que desciende de Caín, del linaje de la maldad. Hay una edad que es la edad del hierro. donde los pueblos entraron en las mayores batallas que nunca antes habían entrado. Porque el bronce es un metal de defensa, pero el hierro es un metal de ataque. ¿Recuerdas cuando en los tiempos de Saúl no había nadie que tenía espada en Israel? ¿Recuerdas en los días donde, en los días de Saúl no había herreros en Israel? Tenían que ir a los filisteos, porque con eso Dios lo que quería es que no edificasen, hiciesen armas, hiciesen carros, hiciesen su potencial basado en el hierro, sino en la confianza en Dios. Pero nosotros nos hemos hecho de hierro, y cada vez confiamos más en lo que tenemos en nuestras manos, en nuestro bronce y en nuestro hierro, nuestra capacidad para poder avanzar, destruir o ganar. Y cada vez menos en lo que significa ganar a través de la oración, de la humillación, del quebrantamiento. Esto no es un mensaje, amado, para hablar de las historias de los reinos. Esto no es un mensaje escatológico. Esto es un mensaje para que te des cuenta cómo los pueblos y los hombres se han ido devaluando. Comenzamos por la cabeza y llevamos por el hierro. Los hombres se han hecho rígidos. Qué duro, ¿no? Que el hombre se ha endurecido en el corazón. Yo creo que leas el Salmo 81, versículo 11 y 13. Mira cómo Dios habla de la dureza del corazón. Han olvidado quebrantarse, han olvidado humillarse. El Salmo 81, versículo 11 y versículo 13.
Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel.
¿Qué podemos decir a esto? Si esto es algo que es un canto para nosotros hoy. Ay, si mi pueblo hubiera escuchado. Yo le digo hoy, hoy si Dios está hablando, ay, si mi pueblo me estuviera escuchando. Cuando uno mira, dice, Dios mío, cuántas cosas y revelaciones has dado a tu pueblo. ¿Las hemos escuchado? ¿Cuánto has hablado? ¿Estamos escuchando? Usted escucha una predicación, ¿la vuelve a escuchar después? Me dio curiosidad anoche mi esposa, que yo la veía aquí con los auriculares puestos mientras yo preparaba la palabra. Y entonces le dije, ¿qué estás haciendo? Me dijo, estoy escuchando una predicación. ¡Ay, qué bueno! ¿Y cuáles? Dice, bueno, llevo ya 5 hoy. Y digo, uy, estás almacenando mucho. Qué distintos es nuestras vidas cuando empezamos a ser gobernados por la palabra de Dios que escuchamos. La iglesia fue advertida de la dureza también. Se acostumbró al hierro. Sus rodillas dejaron de doblarse. Se acostumbró la iglesia. Precisamente en el libro de Romanos se habla de eso. En Romanos, ahí se habla de la dureza del corazón. Se habla de que nos hemos endurecido. Precisamente en el libro de Romanos. Se habla de precisamente de cómo la iglesia en Roma fue advertida por el mismo Pablo para él, una vez que iba a ir para allá, pudiera decir, mira, porque Pablo escribe este libro, Romanos 2:5-6, quiero que lo leamos, escribe este libro en Corinto, cuando él está planificando su viaje para ir a Roma, pero él no sabe lo que le va a pasar ahí, porque él tiene una idea de ir mucho más allá, después a Tarsis, que es España. Y curiosamente, él está escribiendo a los romanos sobre que no se endurezca el corazón. Miren lo que dice Romanos 2:5-6.
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras.
Está hablando Pablo a la iglesia de Roma y hablándole, no endurezcáis, y le está hablando de cómo la dureza del corazón desata la ira de Dios. Esta estatua de hierro no se humilla. Esta parte de los reinos no se humilla. Este deterioro de los hombres ha hecho que los hombres se hagan de hierro y no se humillan. En la iglesia, en Israel, se instauró la guerra. La división golpeó, aplastó todo. Dos piernas, división. Se rompió todo una y otra vez. Aplastó todo. La división ha aplastado muchos propósitos, ha aplastado muchas vidas. Se ha perdido la columna vertebral del gobierno de Dios. Porque la columna vertebral de la iglesia es que Dios gobierne en la iglesia. La iglesia se ha hecho su propio reino. Ha olvidado que estamos aquí para manifestar el reino de Dios. Porque el propósito de Dios no era crear una iglesia. El propósito de Dios era que su reino viniese sobre la tierra. Y para eso estableció la iglesia. El propósito general de Dios es que el hombre conozca el reino de Dios. ¿Qué fue lo que Cristo predicó? No predicó de ninguna iglesia, predicó sobre el reino de Dios. ¿Qué fue lo que se habló? He aquí, el reino ha venido. ¿Qué es lo que tú oras cuando lees el Padre Nuestro? Padre Nuestro, santificado, venga a nosotros tu reino. Eso es la base principal, tu reino. Pero la iglesia se ha estancado en la dureza. Ha retrocedido porque ha dejado el conocimiento del Creador. Ha dejado las cosas que son de Dios. Hemos instaurado como Roma una religión, pero no una relación con Dios. La iglesia se ha anclado en las disputas. Y miren esto. ¿Por qué el bronce y el hierro están tan unidos? Porque la abundancia del bronce, o lo que es lo mismo, el pecado y todos los ámbitos del pecado, la abundancia del bronce endurece el hierro, endurece el corazón. Cuanto más hay abundancia de bronce en el corazón de los hombres, más hay dureza del corazón en los hombres. Cuanto más pecado hay, más dureza de corazón hay. Tú sabes que cuando se hablaba de edificar el templo, dice que Dios dijo que las piedras viniesen de la cantera ya establecidas, ya hechas con su forma, talladas. Dice que no se escuche el hierro en la casa. Está hablando de la casa de Dios, la edificación, Salomón edificando el templo. Que no se escuche el hierro en la casa de Dios. Uf. ¿Qué significado? Ningún instrumento de hierro se escucha en la casa de Dios. Roma está entre nosotros porque revela el espíritu religioso que no se humilla, que tiene dureza de corazón. Es difícil hablar con personas que se creen cristianas, que se creen muy, muy cristianos, aunque su vida deja mucho que desear en muchos ámbitos. Tienen religión, pero es tan difícil llegar a la religión de los hombres. Es tan difícil hacer que se flexione una estatua rígida. Quiero que leamos juntos en Daniel 2, 41 al 43, porque quiero seguir, porque el hierro sigue trabajando y sigue estando ahí, pero ahora ya mezclado con el barro. Y quiero llegar aquí porque quiero dejarle este elemento. Para terminar después en la semana que viene y la sucesiva, si se puede, el elemento final de esta palabra, la devaluación de los reinos. Miren, el capítulo 2 de Daniel, versículo 41 al 43.
Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro.
Uno puede ver en este pasaje la mezcla entre la fuerza y la debilidad. Roma le pasó igual. Tuvo un tiempo de mucha fuerza, pero se mezcló, se alió y se debilitó. Tuvo dos capitales en el reino, Constantinopla y Roma. Y de ahí surgió incluso la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Romana. Real, literalmente así fue. Y miren cómo en el ámbito de esta devaluación del reino, donde llegamos al barro, nos damos cuenta de algo muy interesante, es cómo se puede unir fuerza y debilidad. Lo primero que quiero hablarte es que El barro nos habla del origen del hombre y el hierro nos habla de la propia creación de los hombres, humana, cómo ellos crean y forjan el hierro para hacerse fuertes. Entonces, ¿cómo podemos unir el origen de Dios? ¿Cómo podemos unir la creación de Dios, el propósito de Dios, con nuestros propios propósitos, con nuestra propia creación, con nuestra propia finalidad, con nuestros propios fines? ¿Cómo puedes gestionar la debilidad del barro con la fuerza y la prepotencia del hierro? Lo que Dios ha diseñado, ¿cómo se puede, cómo tú puedes mezclarlo con lo que tú has forjado y tus decisiones y tu diseño personal? ¿Cómo se mezcla el diseño de Dios con el diseño de los hombres? Porque el barro habla del diseño de Dios, pero el hierro habla del diseño de los hombres. Entonces, ¿cómo se puede mezclar esas cosas? Es muy difícil ver hombres que tienen su propio diseño personal, pero quieren que Dios los toque, los bendiga. Dice Dios, no, espera, es que para que tú seas bendecido necesitas que yo sea tu diseñador, que sea yo el que te molde y el que yo te haga. Pero el hombre quiere la bendición de Dios no en vasos de barro, sino en el hierro, en estructuras de hierro. Entonces quiere que se quede lo de Dios con su propio diseño. Siempre ha habido un sentido de hacer siempre imperios muy grandes, pero los imperios siempre han fracasado cuando empiezan a tener hierro entre sus manos. El colonialismo en los grandes imperios, que fueron con el hierro las naciones. Yo puedo ver cómo naciones como Portugal, como España, fueron a Latinoamérica con el hierro y golpearon severamente. Crearon pueblos frágiles, sumergidos en el miedo, en el temor. Perdieron su capacidad porque fueron como cuando tú golpeas a un animal, le golpeas tanto que se asusta. Y levantas la mano y aunque no vayas a golpear, están asustados, dominados por el miedo. Se levantan próceres, se levantan líderes que aupan a esta conciencia de libertador porque hay una herida profunda basada en las colonias y las conquistas. Los reinos, por más que han querido superarse, no han podido rehacerse de la realidad y la fragilidad. Miren, en el 2001 fue una guerra. El terrorismo golpeó, la seguridad fue golpeada en los reinos. Y desde ese día ya nunca ha sido igual la seguridad en el mundo. En el 2008 fue la seguridad económica, fue golpeado la economía de los mundos y de los reinos y nunca ha vuelto a ser igual. Y cuando parecía que estaba el mundo de nuevo empezando a salir después de una crisis muy grande, muy larga, de mucho tiempo, en donde empezábamos a ver, aparece 2020, la crisis sanitaria, donde ahora estamos peleando contra un amigo invisible que golpea la salud del hombre, algo que no podemos controlar. Podemos prevenir, pero no podemos controlar. Nuevamente ese gran misterio donde la profundidad de las crisis de los hombres se ven por causa de que cuando vienen las tempestades, los reinos no son sólidos. Ya no hay oro, ya no hay plata, ya no hay bronce, ya no solo hierro, ahora hay hierro mezclado con barro. Ahora empezamos a perecer por la mezcla del corazón. Ahí es donde comienza la verdadera herida de los hombres, cuando hemos mezclado Dios con religión. Cuando hemos mezclado a Dios y el reino de Dios con el reino de los hombres. Cuando hemos querido traer a Dios a nuestro reino, pero no nosotros someternos al suyo. Hombres de hierro, hombres de barro. Naciones de reino de hierro y naciones de barro. No podemos mezclar el origen y los planes, y no se pueden mezclar. No podemos hacer que Dios trate con un corazón de hierro. hombres de hierro que no se dejan tratar, hombres de barro que se dejan moldear. Así está la iglesia, así está el pueblo de Dios. Hay hombres de barro que tienen deseo que Dios los moldee, pero quizás hay muchos hombres de hierro que no se han dejado moldear de hace mucho tiempo. Han forjado su propio destino, han forjado su propio propósito, han hecho su propia creación, obviando, dejando a un lado la de Dios. No podemos mezclar origen y propósitos y planes humanos. El diseño divino, cuando se ignora, aboca a los hombres a los fracasos personales. Como no se permite a Dios diseñar nuestras vidas y hacemos nuestro propio diseño, abocamos a hombres al fracaso. Ignoramos a Dios en nuestro destino, ignoramos a Dios en lo que somos, ignoramos a Dios en el origen, y aunque no podemos dejar de negar lo que somos, ignoramos a Dios en el destino, y entonces en esa mezcla sin sentido estamos produciendo hombres de hierro, duros de corazón. Nabucodonosor fue un hombre de hierro al fin y al cabo, David fue un hombre de barro moldeado, viviendo en un mismo lugar. Así puedes ver muchos hombres en la tierra. Siempre existió reinos con ambos hombres y siempre existió naciones y relaciones con ambas tipos de naciones. Hay naciones de hierro y hay naciones de barro. Hay continentes de hierro y hay continentes de barro. Miren, por ejemplo, Alemania es una nación de hierro porque en realidad basó o basa su economía en la industria, en el producto manufacturado, en la capacidad de producir productos que puedan ser exportados. Inglaterra es un país de hierro. De hecho, ¿se acuerda usted la dama de hierro? Thatcher, Margaret Thatcher, una de las presidentas. Personas, naciones, hombres que manifiestan eso, el hierro. Alemania es hierro porque su producción, su capacidad económica es industrializada. Por ejemplo, España es de bronce. ¿Por qué? Porque nosotros hemos basado nuestra economía agrícola y ganadera, aunque hay una parte del país de industria en el norte, pero nosotros somos granero de Europa. Somos nación para producir el pan que come Europa. Nosotros somos una nación de barro porque trabajamos con la tierra, tanto para animales y para comida. Y hay dos naciones unidas. Inglaterra, Francia, España. Somos naciones uniéndonos en una comunidad económica europea de hierro y de barro. Y es difícil consensuar eso. Los intereses de la agricultura en Alemania nada tienen que ver con los intereses de España. Porque España es netamente un país agrícola y ganadero. ¿Por qué Inglaterra se separó? Porque no puede contextualizar ni consensuarse con naciones, las naciones del sur, que somos de barro. Porque el hierro no quiere bajarse al barro. Y no se puede. Porque el hierro se mancha con el barro y entonces no se puede. Hoy unir intereses hierro y barro no es fácil. Es casi imposible. Porque los destinos son distintos y los intereses son distintos. Unir intereses de gente que quiere tener el origen y el destino de Dios con gente que quieren tener el dominio y que quieren dominar con su autoridad y con lo que ellos han edificado es imposible. Si tú no dejas que Dios te edifique y quieres hacer tu propio reino con lo que tú edificas, es imposible que Dios te trate. Por eso cada vez más hay más reinos con hombres de hierro que no se dejan tratar por el barro. Tienen la mancha del barro, tienen el colorcito del barro, pero interiormente no han dejado que Dios trabaje en ellos. Me encanta esta frase. Es posiblemente de las más hermosas de este pasaje. Dice aquí, parte barro cocido, dice, y lo que viste de los pies, en parte barro cocido, de alfarero. Espera que te explique esto, de alfarero. La palabra aquí, unirse, que no se puede unir, es una palabra hebrea, que es la palabra devak. Viene del término de davak. Davak significa fusionarse, ligarse. Pero hay un apéndice en el concepto de ligar y de unirse, que es el término devat, que es algo que se une porque se pega. Atento, que esto es muy interesante. Solo aparece esta sola vez en toda la Biblia. Para referirse que los reinos de los hombres no se fusionan, se pegan, se adhieren, pero con la misma facilidad que se pegan, ¿sé qué? Se despegan. Una cosa muy diferente es fusionar. Por ejemplo, cuando podemos fusionar el bronce con el aluminio, cuando podemos fusionar el acero con el hierro. El acero es estaño, una mezcla de componentes que producen un material del acero que es más fuerte, más sólido. Así que imagínense lo que significa cómo tú pegas naciones. No se pueden pegar. Se anexionan y se desanexionan con facilidad. Tal como se unen, se desunen. Porque esto es lo que aquí dice Dios. Se intentan pegar, pero no pueden. Porque el hierro y el barro no se puede. Manchamos el hierro y el barro no produce nada, pero el hierro no puede. Por eso, la palabra que usa aquí es agarrarse, agarrarse, adherirse, pegarse por persecución. O sea, me quiero agarrar, me quiero pegar a ti y es la única manera de poder subsistir. Así se hallan las naciones. Por eso que la nación de Alemania, que es junto con Francia, Italia y España, las naciones prominentes, antes de Inglaterra también, en la comunidad son las que tienen el peso de la palabra. Y luego hay un montón de naciones que están ahí y que entonces se quieren ir porque Chipre, ¿qué tiene Chipre? ¿Qué tiene naciones como Eslovenia, Croacia? Son naciones en debilidad, como Polonia, en debilidad económica. Y entonces, ¿qué sucede? Necesitan adherirse, pegarse. Pero, ¿qué tiene un chipriota con un alemán, amado? ¿Qué tiene un español con un danés? Absolutamente nada, ni en conciencia, ni en propósitos, ni en estilo, ni en pensamientos, nada. Por eso los reinos del norte con los reinos del sur es costoso aliarse, pegarse. ¿Qué pasó con el reino del norte y del sur en Israel? Es increíble cómo hay una realidad de esto. O somos hierro o somos barro. Los imperios han devaluado su condición porque no ha interesado tanto de dónde venimos, sino interesa qué es lo que vamos a hacer. Pelean por supremacía, pero Dios a los reinos les ha desnudado su condición. Ha mostrado de dónde son. Por eso la estatua puede ser de oro, pero Dios ha desnudado al mundo y le ha hecho ver que el mundo es de barro. Hoy el mundo es de barro, frágil. La devaluación del reino humano, sin lugar a duda. Por ejemplo, el hierro no tiene brillo, por más que tú intentes, brille un poquito, pero no tiene brillo. Se oxida con tremenda facilidad. Es expuesto a los agentes externos y se oxida con gran facilidad. Para que el hierro brille hay que esmaltarlo, pero no con el brillo propio del propio hierro. Se perdió el brillo del oro por el brillo del hierro. Miren, hoy la cultura que vemos, el negro prevalece. ¿Tú sabes qué color negro prevalece en tantas cosas? Los decoraciones minimalistas. Yo he visto, por ejemplo, que se puso de moda hace unos años aquí, los azulejos, las cerámicas, son metálicas oxidadas. Hoy en los baños se pone mucho el metal oxidado y es una representación del reino del hierro mezclado con el barro. El hierro y el barro representan la naturaleza de nuestra sociedad actual, devaluada. Porque, amado, cuando el hombre pierde el gobierno de Dios, se devalúa. Cuando el gobierno de Dios no está en un imperio, los imperios se devalúan. Cuando Dios ha estado presente en Estados Unidos, Estados Unidos ha estado ahí arriba. Cuando los reinos pierden el concepto, la idea, el sometimiento a Dios mismo, se devalúan. La democracia, el gran invento de los griegos, ha intervenido y ha intervenido para unir muchas cosas, pero aún en la democracia hay grandes falacias. Hay grandes mentiras. ¿Por qué? Porque es hierro y barro. es hierro y barro, y por eso vemos en los mismos gobiernos que cada vez hay más división, más dicotomía, porque hay unos con una idea y otros con otra, que no se pueden. Mi nación, Francia, Italia, España, son naciones, Inglaterra, Alemania, naciones donde en la democracia, por mucho que haya democracia, las ideas de unos no concuerdan con las de otro. De hecho, en la democracia los poderosos siguen gobernando y dominan aún sobre los pobres de la tierra, porque aún en la democracia los poderosos ya se encargan de generar un mecanismo para que ellos aparezcan y sean votados, porque tienen el poder económico. Amado, en Estados Unidos los presidentes son elegidos según el poder económico, porque ellos buscan donantes para hacer una mejor campaña, para que sus ideas se vean más, prevalezcan más. Si tú tuvieras que salir hoy a buscar tu idea política en esta nación, ¿cómo lo haces? ¿Qué? ¿Te vas a un parque y hablas? ¿Puedes salir en la televisión y pagar un anuncio? ¿Puedes salir ahí? No. O sea, aún en la democracia hay grandes mentiras, porque los gobiernos han supeditado el dinero para su propia fama. El poder de la mezcla ha desilusionado a mucha gente y ha descubierto la debilidad de los reinos. No puedo irme y quiero hacerlo un poquito rápido porque no me quiero dejar esta parte del mensaje. El hierro y el barro en Israel y en la iglesia se ha visto de la misma manera. La mezcla se ha instaurado también en la iglesia, donde hoy podemos ver personas que pueden ir a la iglesia y quizás ni tienen conocimiento de Dios. Hemos pensado que levantar la mano o repetir una oración ha hecho que alguien pueda conocer o tener una conversión en Cristo, y no es así. Hemos visto muchas personas que quieren nacer de nuevo, pero no quieren el camino de Dios tomando y forjando sus vidas. Israel también está dividido en dos reinos hoy. ¿Tú lo sabías? Hay un reino del norte y del sur, en las regiones del norte y del sur en Israel. Y religiosamente también están los judíos moderados y los judíos ortodoxos, que pelean fuertemente entre sí. Israel es una nación mezclada por nacionalidades, que está costando mucho gobernar. Ahora, yo les dije a ustedes el versículo 41. ¿Qué verso más bonito? Alfarero. Termino diciéndote que Dios no es un herrero, Dios es un alfarero. No es un herrero, Dios no trata con hierro, Dios trata con barro. Porque el hierro precisa primero de fuego y después de golpes, basado en instrumentos de hombres para formarlo. O sea, hay que primero el hierro y después con instrumentos de manos de hombres para hacerle forma. Dios no es un herrero que golpea. Él no te mete en el fuego primero para que te deshagas y luego tú seas alguien. No, 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 no. Dios es un alfarero. Primero te forma y después en el fuego te endurece. Ah, es distinto. Dios usa el polvo con el que te hizo. Él es, dice, y el alfarero. Barro cocido de alfarero. No se puede, amado, el barro cocido del alfarero con el hierro. No, no se puede. Dios no es un herrero, es un alfarero. Dios es un creador y un formador de vidas. No es un golpeador de vidas. La iglesia ha hecho muchas veces frente a este sometimiento al alfarero y le ha querido quitar a Dios las manos de su formación. Pero cuando Dios forma la iglesia se hace fuerte. Porque esta es la debilidad, que cuanto más débiles somos, más fuertes somos en Él. Amado, cuando nosotros forjamos nuestro destino, nos hacemos débiles. Pero cuando nosotros dejamos que Él maneje el barro, nos hacemos fuertes. Por eso la devaluación de los reinos. Dios va a llevar a los reinos al barro, porque el principal propósito de Dios es seguir formando las vidas y los hombres. El hierro ha dejado de ser fuerte cada vez más. porque ahora ya no se ganan batallas con una espada. Las batallas de hoy son muy invisibles. El mercado de valores es invisible, tú no lo ves, pero están gobernando el mundo. Los Club Bilderberg y demás gobiernan el mundo invisiblemente. Hoy nuestra guerra es contra un virus invisible, por tanto el hierro ya no sirve. Dios está llevando a devaluación el hierro para volver al hombre al polvo de la tierra, para hacerlo débil, para que él sea fuerte. Gracias, Señor, por ser alfarero y no herrero. Gracias, Señor. La devaluación de los reinos. ¿Dónde nos quiere llevar Dios? Desde el oro al barro. Dios tiene todo diseñado para volver a ser el formador y el alfarero de los hombres. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Señor, nos ayude a no ser estatuas inflexibles. Seamos hombres que nos doblamos de rodillas, que nos humillamos y decimos, Señor, ven, perdónanos, Señor, nuestros pecados, nuestras debilidades. Fórmanos, oh Dios. Porque al final el barro formado y pasado por el fuego, oh, es un instrumento en las manos de Dios, asombroso, formidable, maravilloso. Gracias, Señor, por devaluar los reinos en este tiempo, por devaluar a los hombres, para hacerles entender que ya no el hierro ya no puede, con el hierro no se puede dominar. Gracias, Señor, gracias, en tu nombre. Amén, Señor.